En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Siete minutos, para que sean las 8:30 de la tarde, las 7:30 en la Comunidad Canaria. Os contaba que uno de los grandes acontecimientos informativos del día ha sido la comparecencia hoy ante los jueces del Tribunal Supremo de Oriol Junqueras, que pide su excarcelación. Hasta mañana no sabremos si los jueces atienden o no atienden su demanda, pero ya conocemos cuál ha sido el argumento del señor Junqueras a través de su defensa y también del Ministerio Público. Fernando Lorente.
Los tres magistrados de la Sala Segunda encargados retoman mañana la deliberación. Guiándonos por los tiempos habituales, lo más probable es que resuelvan a lo largo del día, con Junqueras ya en la cárcel de Estremera, a donde ha regresado alrededor de las 3:30 después de que terminara la vista. Los escenarios pasan porque el Supremo certifique la prisión incondicional, como piden la Fiscalía y Vox, o el mejor para él, rebaje la medida cárcel eludible con el pago de una fianza. En este segundo supuesto, seguiría entre rejas solo hasta que consiguiera reunir la caución, seguramente con la ayuda de las plataformas separatistas que han pagado al resto. El líder de Esquerra ha presenciado la vista sobre su recurso contra el auto de Llarena que confirmó la prisión preventiva. No es lo habitual, pero los tres magistrados atendieron la petición del abogado de Junqueras para que en un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no pueda alegar indefensión por no haber sido escuchado. El ex vicepresidente catalán ha justificado su petición en que es un hombre bueno, que solo busca el diálogo y la negociación y que cómo habría actuado de forma violenta si se define como creyente. Su letrado ha apelado al derecho de participación política, reproduciendo el discurso del compromiso con el diálogo, añadido que los riesgos de fuga y de reiteración delictiva son puras especulaciones. Andrew Van den Einde.
Hay gente que aún sigue persiguiendo la independencia o la república, y eso, aunque no lo quieran decir, eso es lo que consideran ilegal. Pero es que la propia Constitución protege la protesta, la disidencia política y la libertad de criterio de cualquiera de vosotros que queráis defender un proyecto político, si es respetuoso con las vías pacíficas y dialogadas.
Argumentos muy alejados del derecho penal en palabras de Javier Ortega, el representante de la acusación popular que conduce Vox.
Entendemos que el argumentario utilizado por la defensa, alegando posibles negociaciones políticas, la necesidad de que su defendido pueda entablar un proceso de negociación bilateral con el Estado para llevar a cabo lo que no ha sido otra cosa que un intento de golpe de Estado, no va a tener, o esperamos que no tenga, acogida ninguna en la sala.
La Fiscalía ha intervenido con especial firmeza, personificada hoy por el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y con el respaldo de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Siguen apreciando un evidente riesgo de reiteración delictiva. Al parecer, Zaragoza ha recordado a Junqueras, en un tono más cercano, dicen, al del juicio oral, que la justicia no es una moneda de cambio y que su eventual nombramiento como presidente de Cataluña no puede afectar a su situación de prisión provisional.
Javier Ortega es el abogado que ejerce la acusación popular en la presentación del partido político Vox. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Una cosa que no termina de quedar clara, escuchadas las dos versiones, la suya por una parte y la del abogado del señor Junqueras por otra, es si hoy se ha hablado de política o se ha hablado de derecho durante la sesión ante los jueces del Tribunal Supremo. Porque usted sostiene que se ha hablado sobre todo de política y el abogado de la otra parte, del señor Junqueras, dice que se ha hablado básicamente de cuestiones relativas a la política y no al derecho. ¿Quién tiene razón?
Pues mire, los dos, porque ciertamente se puede sostener que por parte de las defensas del señor Junqueras y del resto de los investigados que se han adherido a su recurso, se ha dedicado tanto en su recurso por escrito como en su informe oral a hacer valoraciones de tipo político, hablarnos de posibilidad de negociación, de resolución de conflictos políticos, de que hay que saber interpretar el resultado de unas elecciones, es decir, de principio a fin, hablando de argumentario político. Por parte de las acusaciones, tanto esta acusación popular de Vox como la acusación pública del Ministerio Fiscal, hemos hablado de hechos objetivos que tienen connotaciones delictivas. Hemos hablado de pruebas y hemos hablado de riesgos desde el punto de vista estrictamente penal. Por tanto, es verdad, en la sala se han escuchado dos versiones muy diferentes, las de los que intentan que la política sea el escudo de la impunidad de quienes han cometido gravísimos delitos y quienes pretendemos que no puedan ampararse en ello para responder de sus actos.
Claro, lo que ocurre es que de acuerdo a la versión que usted me está facilitando, se ha hablado de derecho y se ha hablado de política, pero con los papeles cambiados, porque lo que decía el señor Junqueras a la salida de la vista es que él había hablado de derecho y ustedes habían hablado de política, y por lo que usted me cuenta ha sido exactamente al revés.
Bueno, el señor Junqueras en la última intervención, que no ha sido una declaración, sino solo el derecho de última palabra que le ha concedido el presidente de la sala de recursos, sin que ni siquiera lo hubiera solicitado el investigado o su letrado, él se ha dedicado a hablar exclusivamente del amor, de la paz y de no sé cuántas cosas más, de sus creencias religiosas, que son muy respetables desde el punto de vista personal, pero que no tienen ninguna valoración desde un punto de vista ni jurídico ni penal. Y su letrado lo que ha pretendido es hacer creer, que es lo que vienen haciendo desde que comenzó esta instrucción, lo que pretenden hacernos creer al resto es que lo que existe es una persecución política de las ideas, que llegan a decir afirmaciones como que la secesión está amparada en la Constitución, que lo que hay es una persecución contra la libertad democrática, y lo que a algunos les hemos recordado en la sala es que lo que no ampara en ningún caso nuestra Constitución es ni dar un golpe de Estado ni utilizar las instituciones para cometer gravísimos delitos de rebelión, de sedición, de malversación de caudales públicos, de prevaricación, etcétera, etcétera. Por tanto, no es una cuestión, y el que tenga alguna duda, pues en su día podrá comprobarlo en la grabación del acta de la vista. No es una cuestión de opiniones o valoraciones, es la realidad de los escritos. La defensa pretende hacernos creer que aquí se están vulnerando todos los derechos humanos, todos los derechos civiles, todos los derechos de participación política, que se está vulnerando la democracia, y algunos decimos que nada tiene que ver esto con esos derechos, sino con los derechos del Estado a que se cumpla la legalidad y que nos defendamos con el Estado de Derecho a la mano.
De todas maneras, don Javier, y hablando solo de cuestiones estrictamente jurídicas, no podemos olvidar que estamos hablando de una situación de prisión provisional, es decir, lo que quiere el señor Junqueras es que le dejen salir a la calle hasta que se produzca el juicio en el que tendrán que entrarse a considerar todas las cuestiones que usted acaba de aducir, y desde ese punto de vista yo le pregunto, ¿por qué el señor Junqueras debe seguir en libertad provisional si tenemos en cuenta que la libertad provisional está para evitar la fuga del país o la ocultación de pruebas?
No, es que no es exactamente así. La prisión provisional se puede decretar, según nuestra ley de enjuiciamiento criminal, por tres razones, que no son sucesivas, que no deben acumularse. Basta con que se cumpla una de ellas. Una es el riesgo de fuga, sustraerse a la acción de la justicia. Dos, la ocultación, la manipulación o destrucción de pruebas. Y la tercera es el riesgo de la reiteración delictiva. Bien, nosotros hemos mantenido que en el caso de los investigados se cumplen los tres requisitos. A la prueba, los hechos que han ocurrido con quienes se ha decretado ya la libertad nos lo han ido corroborando, es decir, ha habido una reiteración delictiva, desconocemos si ha habido destrucción de pruebas, pero cuando han tenido la mínima oportunidad, como fue el intento de incineración de una gran cantidad de documentos que provenían de los archivos y de las oficinas de los Mossos, lo han intentado, y el riesgo de fuga todavía es cierto que no se ha producido en ninguno de los fugados, pero ese riesgo, desde nuestro punto de vista, existe. Ahora bien, me pregunta, ¿por qué hemos defendido y por qué defendemos que el señor Juncker debe seguir en prisión? Pues porque ha quedado acreditado en un año y casi y tres meses de instrucción, porque esto no ha empezado ayer en el Tribunal Supremo, esto comenzó hace casi un año o un año y algunos meses en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, gracias a una querella interpuesta por Vox y dos acciones en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A través de esa instrucción, llevada magistralmente por la Guardia, ejecutada directamente por la Guardia Civil y Policía Nacional, existen pruebas y hechos de una contundencia que sobrepasan ya los meros indicios de criminalidad. Ya estamos hablando casi de pruebas fehacientes, aunque estoy de acuerdo en que estamos en una fase de instrucción, no de sumario, que llevan consigo a la conclusión de que el hecho de que quien ha sido, como así nos dice la Guardia Civil, que no lo dice esta acusación, lo dice la Guardia Civil, quien ha sido el director, el cabeza de una organización delictiva que tiene como finalidad, a través de una hoja de ruta llamada Enfocat, llevar a cabo un golpe de Estado, esa persona que ha estado en la máxima responsabilidad no puede estar libre. ¿Por qué? Pues porque ha estado en lo que se denomina una posición de dominio, una posición de fuerza que, por supuesto, recuperaría en el momento que estuviera al frente de las instituciones. Por tanto, el riesgo de reiteración delictiva es muy superior dependiendo de qué papel conjugaran dentro de esa organización delictiva.
Pero fíjese que usted habla de unos informes en los que aparecen otros nombres que han pasado también por el tamiz del criterio judicial para saber si podían estar o no estar en prisión. Algunos de ellos no llegaron a estar nada más que unas horas en prisión, caso de Carmen Forcadell, por ejemplo, que también ocupaba un papel muy destacado en esa estructura a la que usted acaba de aludir, y luego está la circunstancia de otros que han estado bastantes días en la cárcel porque también estaban perfectamente metidos de hoz y goz en la comisión de esos delitos que usted acaba de aludir y, sin embargo, luego salieron. Si todos somos iguales ante la ley, le pregunto, don Javier, ¿por qué unos sí y otros no?
Porque todos somos iguales ante la ley, pero dentro de la comisión de los delitos no estamos todos iguales ante la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de la participación que haya tenido cada uno. Y evidentemente, como así nos desgrana las investigaciones que en estos momentos tenemos encima de la mesa, dentro de esa organización delictiva no todos tenían la misma capacidad de decisión, no todos tenían la misma fuerza. Por ejemplo, ¿por qué de entre los distintos consejeros de la Generalidad Font sí está en prisión? Pues porque Font ha tenido un papel destacado en la dirección de la fuerza, es decir, de los Mossos de Escuadra. ¿Por qué otros no? Aunque esta acusación popular ha sostenido y ha recurrido el que deberían mantenerse todos en prisión. Pero yo le estoy trasladando cuál ha sido la argumentación de los instructores para dejar a unos en libertad y otros no. Porque el papel relevante dentro de esa organización, la capacidad de decisión que han tenido y especialmente su relación con los hechos violentos, hoy hemos tenido que recordar a la sala, porque decía la defensa de Junqueras que no están acreditados los hechos violentos. Hemos hecho un relato de los 118 casos que ha acreditado la Guardia Civil de hechos de una gravedad violenta tremenda en todas las provincias catalanas, distintos días, distintas horas y por distintos sujetos. Bueno, pues dentro de esa organización no todos han tenido la misma participación, y aquellos, como eran los presidentes de ANC y Unión Cultural, los llamados Jordis, como Font, como consejero de Interior, como en el caso de la vicepresidencia, que asumió la competencia que tenía la presidencia de Puigdemont de todo el proceso electoral, del proceso del referéndum electoral ilegal, bueno, pues todos ellos, por su participación, por su capacidad de decisión, se ha considerado que el riesgo es mucho mayor si se encuentran en libertad. Por tanto, no es que se haga un tratamiento discriminatorio de la ley, sino que en función de la participación que han tenido, unos sí deben permanecer en prisión y otros deben permanecer en libertad bajo fianza con unas medidas restrictivas, porque se les ha retirado el pasaporte, tienen que comparecer ante la justicia, etcétera.
Pero fíjese, si seguimos su razonamiento jurídico, usted es abogado y yo no, y por lo tanto usted sabe más que yo de esta materia, llegamos a una conclusión que parece un contradios desde el punto de vista también jurídico, porque si este señor, el señor Junqueras, está en la cárcel por el papel preeminente que ha venido desarrollando hasta ahora, no habrá ninguna razón en el futuro para que se le pueda excarcelar con carácter preventivo y, por lo tanto, está condenado, según su propio razonamiento jurídico, a seguir en la cárcel siempre hasta que se celebre el juicio.
Bueno, esto no se podría mantener tampoco con un carácter categórico, es decir, el siempre dependerá de si ese riesgo se aminora. Es decir, no es lo mismo a pocos meses de haberse producido una declaración de independencia.
Pero,
a pocos meses
riesgo, pero don Javier, ¿de qué riesgo hablamos? Si lo que usted acaba de describir es el papel que ha desempeñado en un momento determinado el señor Junqueras, y ese papel es el que ha desempeñado el señor Junqueras, ese papel no variará nunca porque pertenece al pretérito, eso ya es inamovible, es inalterable.
Claro, pero claro, lo que le intentaba argumentar era que precisamente el paso del tiempo puede ir aminorando ese riesgo, porque el riesgo no se valora solamente en lo que se ha hecho en el pasado, sino en las posibilidades que tiene la persona que va a salir en libertad de poder reproducirlo. No cabe duda que si el señor Junqueras, y esta es su pretensión, toma el acta de diputado y vuelve a estar, si las circunstancias parlamentarias lo permiten, dentro del gobierno de la Generalidad, volvería a estar en esa situación predominante. Por tanto, evidentemente no es lo mismo aquellos que han estado en prisión y que no han salido elegidos y por tanto no van a volver a estar como parlamentarios o no van a volver a ser consejeros que aquellos que sí lo puedan estar. No estoy diciendo con esto que los hechos del pasado vinculen a una persona de por vida, vamos, por lo menos hasta que se celebre la vista de juicio oral y la sentencia diga si queda absuelto o queda definitivamente condenado. Pero lo que es verdad es que es demasiado poco tiempo el que ha pasado como para pensar que en estos momentos no existe riesgo. Usted me pregunta, oye, dentro de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, bueno, pues en ese momento podrá valorarse nuevamente por la sala si la situación de cualquiera de los que están ahora en prisión, el hecho de salir en libertad, condicionaría o no esa posibilidad de riesgo. Ahora, evidentemente, la ley permite que se vaya evaluando en función del momento, no es una cuestión categórica.
Es interesante lo que usted me dice, porque si lo he entendido bien, lo que dice el señor Junqueras es exactamente al revés, lo que dice el abogado, para ser exactos. El señor Junqueras es, oiga, es un cargo electo, opta a ser presidente de la Generalitat, lo lógico es que le dejen ejercer el cargo para el que ha sido elegido por la representación ciudadana. Y sin embargo, usted me acaba de decir que en la medida en que ellos tengan un encargo político preeminente, ya sea diputado en el Parlamento de Cataluña o más un puesto en el Gobierno de Cataluña, eso les coloca ante la posibilidad cierta de poder reincidir en el delito y, por lo tanto, ese sería un argumento que reforzaría su permanencia en prisión y no su excarcelación.
Exactamente, y en eso me alegra que después de nuestro informe el Ministerio Público haya sostenido exactamente lo mismo y además con la misma argumentación, porque ellos se han agarrado a los acuerdos, los tratados sobre derechos humanos, sobre derechos de participación política, han argumentado que la Constitución permite el derecho de participación y es cierto que no se pueden perseguir las ideas, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien y el derecho al sufragio activo y pasivo y demás. Pero lo que nunca puede ser es que se utilice el hecho de haber salido elegido en unas elecciones, el hecho de tener una representación pública para intentar buscar una cierta impunidad o un trato de favor desde el punto de vista penal. Evidentemente, la consecuencia, y me lo han preguntado algunos compañeros suyos a la salida del Tribunal Supremo, y esto supone que mientras que se mantenga la situación de prisión, no va a poder comparecer en el Parlamento, no va a poder tomar su acta de diputado, no va a poder participar en un supuesto gobierno general, pues evidentemente que no, porque es incompatible con la situación de estar en prisión. Oiga, y el hecho de que esté en prisión no es un impedimento, o como mantiene su letrado, ¿es precisamente la razón de la libertad el hecho de que ha salido elegido? No, en el caso que estamos hablando, como el delito se ha cometido precisamente desde un cargo público, pensemos, por ejemplo, en un delito de cohecho o de apropiación de fondos públicos, precisamente si se ha hecho desde un cargo público, es al cargo público al que no debería volver, en todo caso. Es decir, que si nos ponemos a hacer un razonamiento lógico, esa libertad debería llevar acompañada una medida cautelar de inhabilitación para cargo público, porque ha sido precisamente desde el cargo público desde donde ha podido ejercer toda su actividad delictiva. Por tanto, no se nos puede utilizar el argumento de que como ha salido elegido, precisamente por eso tiene que salir de prisión. No, mire, precisamente ese es un argumento por el cual no debería salir de prisión, porque su riesgo aumenta precisamente al estar en las instituciones, no desde fuera de ellas.
Y estando en prisión, la acusación popular que usted representa, ¿se opondrá o facilitará que pueda salir puntualmente a la sesión de investidura o la votación de algunas leyes para que pueda ejercer su papel como diputado si retira el acta?
Pues nos opondremos precisamente porque ha sido en el fraude y en la utilización delictiva de su posición de parlamentario, de su posición de miembro de un gobierno de la comunidad autónoma, cuando ha podido llevar a cabo la aprobación de leyes ilegales, donde ha podido llevar a cabo el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, ha llevado a cabo la utilización de fondos públicos para fines delictivos. Por tanto, nos vamos a oponer. Y además confiamos, a raíz de lo que hemos podido escuchar esta mañana en la sala al Ministerio Público, que vamos a tener también el apoyo en este sentido del Ministerio Público, que se va a oponer también. Así que yo, en primer lugar, lo que quiero desear es que la sala de apelaciones no estime este recurso y, por tanto, mantenga la situación de prisión provisional sin fianza. Y si llega el caso, ya nos estamos anticipando, pero va a ocurrir sin lugar a dudas, que solicitan la salida de prisión para llevar a cabo cualquier tipo de actividad de tipo parlamentaria o incluso de tipo gubernamental, pues esto se le deniegue y, por tanto, no pueda salir de prisión.
Don Javier Ortega, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y un saludo cordial.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial.
18 minutos, para ser las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Esto es lo que ha ocurrido, según Javier Ortega, dentro de la sala. Otra cosa es lo que ha ocurrido fuera de la sala. Y ahí es muy significativo el vacío que se ha producido a la hora de buscar gente que quisiera prestarle apoyo emocional al señor Junqueras. En otras ocasiones similares, pues veíamos gente de todos los partidos, incluso de Podemos. Había, por supuesto, gente del PDeCAT y mucha gente de Esquerra Republicana de Cataluña, aparte de asociaciones civiles, ANC, Òmnium, etcétera. Bueno, hoy la nota informativa es exactamente la contraria. Si tenemos que buscar dónde está la noticia, no es en las presencias, sino en las ausencias. Miriam Muro.
Ni miembros de Podemos, ni de la CUP, ni tampoco del PDeCAT han acompañado hoy a Oriol Junqueras en su periplo judicial. Las elecciones catalanas han pasado factura y en el Partido Morado, por ejemplo, sus dirigentes han visto como su complicidad con los separatistas no les ha reportado un buen resultado. Por ello, este jueves no se ha repetido esa imagen que se produjo el pasado desde noviembre y también el día 9 de ese mismo mes, cuando la comitiva que acompañaba a Junqueras era bastante más numerosa. Pablo Echenique, Alberto Garzón o Xavier Domènech fueron algunos de los que estuvieron allí. Entonces, Domènech incluso aprovechó esa ocasión para hacer campaña y pidió a los partidos catalanes que concurrían a las elecciones del 21 de diciembre que llevasen en su programa la amnistía de los presos políticos. Hoy no se ha visto el apoyo de Podemos a ese preso Junqueras. Los únicos que estaban allí eran los de su partido, con Gabriel Rufián a la cabeza, que pedía por lo menos que se traslade a los presos a cárceles catalanas.
La verdad es que a nosotros nos parece que el escarnio es continuado y absoluto. Pensamos que lo único que podemos pedir al Estado español, a este Estado español que encarcela gente absolutamente inocente, que ha hecho que los Junqueras, Quim Forn y Jordi Cuixart y Jordi Sánchez pasen las Navidades en la cárcel sin sus hijos por la cara, pues que al menos los acerquen a sus familias en Cataluña, que no tengan que recorrer 400 o 500 kilómetros para verlos.
Y ni rastro de compañeros separatistas de otro partido. Ningún miembro del PDeCAT ni de la CUP se han acercado hoy al Supremo para mostrar su apoyo a Oriol Junqueras.
Es decir, que si hacemos la nómina de los presentes, nos encontraremos solo con Gabriel Rufián como persona destacada, que ha estado presente en los actos, digamos, de apoyo moral al señor Junqueras y presente también en el discurso político en varios medios de comunicación. Rufián, en este caso concreto, pues aprovecha el hecho de que estemos en vacaciones y que haya mucho espacio, digamos, hábil para que cualquier discurso pueda prosperar. Y eso es lo que he hecho hoy, con una idea muy clara. Primero, va a haber acuerdo entre los independentistas, naturalmente, para elegir a un presidente de la Generalitat. Pero ¿a qué presidente de la Generalitat tienen que elegir los independentistas? Él lo tiene meridionalmente claro.
Hemos sido muy claros durante toda la campaña electoral. El plan A era el presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont. El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña el status quo previo al golpe de Estado del Club del 155. Y el plan B es Oriol Junqueras.
Problema, si el plan B es Junqueras y todos se pusieran de acuerdo en Junqueras, Junqueras lo tendría muy crudo para salir de la cárcel. ¿Por qué? Pues que para elegir a un presidente de la Generalitat hay que elegir a una persona que esté dispuesta a seguir adelante con el desafío independentista, es decir, con la construcción de la República. No lo digo yo, lo dice la CUP, que es parte imprescindible para que haya mayoría absoluta a la hora de elegir a un presidente de la Generalitat. Hoy la CUP ha querido también estar muy presente en el debate político con la única idea de subrayar exactamente ese requisito. Nosotros apoyaremos a quien sea capaz de implementar la República. Esmeralda Ruiz.
Era lo esperado. La CUP retoma sus presiones en esta vía discreta de negociaciones que mantienen los separatistas. ¿O se garantiza el fin del autonomismo o van a otras elecciones en Cataluña? Porque desde luego, con el apoyo de los cuatro diputados de la CUP, decían hoy, no van a contar. Es la amenaza que se trasladó ayer, lo hizo el cabecilla de los radicales, Carles Riera, al expresidente Carles Puigdemont en su viaje a Bruselas, un encuentro bilateral. No hubo presencia de Esquerra, que también estaba allí en Bélgica. Puigdemont quiere que esto no vaya de bandos. Va a dirigir las negociaciones por separado. Quiere marcar distancia con los de Junqueras. Los de la CUP dicen que están dispuestos a ir a la cárcel si es necesario, pero antes exigen, aseguran por escrito, las primeras decisiones de una Cataluña independiente.
Per nosaltres, abans de parlar de noms,
antes de hablar de persones, nombres, decía Riera, lo más importante es hablar del qué. Lo fundamental es que haya un programa de gobierno, un programa político, decía Riera, para materializar esa república. Es la primera de esas condiciones que ponen al expresidente. La segunda, desobedecer el 155 si continúa vigente y recuperar la vía unilateral, legislar de manera paralela a la legalidad, recuperando todas las leyes tumbadas por el Constitucional. Y otra de las grandes incógnitas, no se puso sobre la mesa en la anterior legislatura, en esta parece que sí. ¿Estarían dispuestos a aceptar los de la CUP una consejería, un cargo en el nuevo gobierno?
Som conscients, diguéssim, de les nostres possibilitats i dels nostres límits. Però de forma
general, que són conscients de sus limitacions, tenen 4 escaños.
Nosaltres, si realment anem a materialitzar la república...
Però si se materialitza, decía, esa república, ellos están dispuestos a assumir sin límites las responsabilidades que se les exijan. Por último, y no menos llamativos, las estructuras de Estado que, según han venido diciendo hasta ahora, estaban más que preparadas para ejecutar un Estado independiente. A Riera se le ha escapado porque luego ha tenido que matizarlo en esta entrevista en Cataluña Radio, que habría que crearlas porque no cuentan con nada sólido a día de hoy para materializar, como dicen ellos, para poner en práctica esa república catalana a la que aspiran.
Resumen del resumen. La CUP apoyará, incluso con su presencia en el gobierno catalán, cualquier opción que suponga implementar la república y seguir adelante con el desafío independentista. Pero para eso hace falta que el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña estén de acuerdo con ese programa, con ese plan de actuación. ¿Y qué ocurre si no están de acuerdo, aunque solo sea por ver la suerte que están corriendo Junqueras y compañeros mártires? Pues en ese caso se abriría una ventana de oportunidad, bien es verdad que muy escasa, para que los no independentistas, en ausencia del voto de la CUP, pudiera permitir la posibilidad de una presidenta como, por ejemplo, Inés Arrimadas. Ella ha estado negando durante todos los días anteriores, hasta hoy, la posibilidad de presentarse como candidata, porque sabe que las posibilidades de ganar en la investidura son prácticamente nulas. Pero hoy, en unas declaraciones a la cadena COPE, ha suavizado ese discurso.
Vamos a intentar tener la presidencia del Parlament y, desde luego, si después se puede incluso plantear una investidura y formar gobierno, desde luego que lo vamos a hacer.
Y ha sido escuchar esta declaración y el señor Rafael Hernando, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, ha subido al campanario del Congreso y ha empezado a repicar todas las campanas que encontraba a su paso.
Después de ponernos a escurrir perejil, cuando yo le dije que no se podían seguir de vacaciones y con las manos cruzadas y que habían ganado las elecciones y que por lo tanto a ellos les correspondía la iniciativa, ahora nos digan esto, ¿no? Que no van a tirar la toalla. Yo me alegro.
Se alegra, pero más que otra cosa, digamos las cosas como son, no porque él quiera que Arrimada sea presidenta de la Generalitat, que desde luego lo prefiere a la posibilidad de que sea ningún independentista, sino porque sabe que Inés Arrimadas no tiene ninguna posibilidad de conseguirlo y por lo tanto se sometería a un desgaste que al Partido Popular le viene muy bien. El Partido Popular ha sufrido, como sabemos de sobra, un descalabro monumental en las elecciones catalanas porque le ha comido la tostada Ciudadanos. Y eso ocurre en Cataluña y puede ocurrir en otros lugares. Y por eso el Partido Popular se frota las manos. Ojalá el desgaste de Ciudadanos nos coloque en situación de recuperar el voto que hemos perdido por su culpa. Y esto es interesante de cara a qué. A la negociación que en el calendario es más próxima, porque lo que tenga que ocurrir en la investidura lo sabremos el 31 de enero, es decir, el último día de este mes. Pero a mediados de enero se tiene que producir un pacto previo, que es el de todas aquellas fuerzas políticas que sean capaces de elegir la composición del Parlament de Cataluña, es decir, presidenta, vicepresidentes y miembros de la mesa. ¿Y cómo está esa cuestión, Leticia Vaquero?
Pues ya estamos asistiendo a algunas de esas negociaciones, por ejemplo, de Junts per Catalunya y de Esquerra, negociando lo que tiene que ver con la composición de la mesa. Recordemos que esta mesa tiene 7 puestos y con los resultados electorales en la mano le corresponderían 2 a Ciudadanos, 2 a Junts per Catalunya, 2 a Esquerra y 1 al PSC. Así que los comunes, la CUP y PP se quedarían fuera. Por tanto, mayoría independentista, algo a lo que el partido de Inés Arrimadas se opone. Como ganadora de las elecciones, Arrimadas exige que la presidencia de la Cámara sea para su formación, declaraciones que hacía esta mañana en la COPE.
Nosotros estamos ya en negociaciones porque las negociaciones de la mesa es muy complicado, no es como una simple investidura que solo hay que votar una vez y a un candidato, sino que aquí hay que hacer diversas votaciones. No solo influye qué partido tiene cada puesto, sino las personas. Bueno, en fin, no quiero marear ni aburrir con esto, pero son negociaciones muy complejas. Por tanto, dependería obviamente de todos los partidos. También tendríamos que hablar obviamente con los comunes y a ver si realmente podemos sacar la presidencia, porque sería la mejor garantía de que el Parlamento no vuelve a estar al servicio del separatismo como ha estado la legislatura pasada, cuando ha tenido al frente a la señora Forcadell, que no era la presidenta del Parlamento, sino que era la delegada del gobierno separatista en el Parlamento de Cataluña.
Y fíjense, Arrimadas ha dicho, también tendríamos que hablar obviamente con los comunes, un hueso duro de roer, y más tras los últimos guiños a los partidos independentistas, como la semana pasada, cuando prestaron su apoyo, recordemos, a estas fuerzas que quieren romper con España al recurrir al Constitucional la aplicación del artículo 155. Bueno, sabemos que Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP suman 70 escaños frente a los 57 de Ciudadanos, PSC y PP. El 17 de enero se constituye el Parlamento y puede que ese día el bloque independentista pase de 70 a 62 escaños porque tres de sus diputados, recordemos, siguen, puede que sigan en la cárcel y otros cinco están huidos en Bélgica. En ese caso, en el que el bloque independentista no llegue a los 70, puede haber una posibilidad para los de Inés Arrimadas sumando más escaños. Sus 57 más los 8 de los comunes sumarían 65, es decir, 3 más que los separatistas. Conscientes de ello, en Ciudadanos consideran que, aunque lo ven muy, muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo con los de Xavier Domènech con los comunes, es una posibilidad. Su portavoz en Cataluña es Fernando de Páramo.
El adversario de Podemos es Ciudadanos, no es Junqueras ni Puigdemont. Por tanto, es difícil, se lo reconozco, llegar a acuerdos con los que no quieren llegar a acuerdos, con los que desde el primer día ponen el veto encima de la mesa.
Y solo por hacer un poco de memoria, Luis, recordemos que Domènech ya advirtió tanto en campaña como después de que ellos nunca iban a apoyar a un presidente de la Generalitat de derechas, por tanto, ni a Puigdemont ni a Inés Arrimadas. Sin embargo, el tema de la composición de la mesa es diferente. No obstante, desde Catalunya en Común insisten en que ellos no tienen nada que opinar con este asunto porque nadie se ha puesto en contacto con ellos todavía y ni siquiera además les corresponde un sitio en la mesa.
Bueno, ya se sabe que en política no todo el mundo dice lo que piensa. Es más, unos dicen una cosa y luego piensan la contraria. En esto de las relaciones políticas entre unos y otros, pues no todo es como parece. Parece que, por lo que acabamos de escuchar, los no independentistas estarían básicamente interesados en que no hubiera un presidente independentista en el Parlamento de Cataluña, pero eso no tiene por qué ser verdad. Es decir, las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, están muy dañadas. Están muy dañadas desde el punto de vista político porque Ciudadanos ha barrido de la pista a Ciudadanos en Cataluña y ahora el riesgo que tiene el Partido Popular y el que trata de combatir es que eso no se extienda, no se contagie al resto de los territorios españoles. Por eso esa relación bilateral es muy interesante, la que mantiene el Partido Popular y mantiene Ciudadanos. Y hay hoy en el panorama informativo político un aspecto interesante a ese respecto y es la exigencia de Ciudadanos para que el Partido Popular retire del Senado a una senadora, en concreto la senadora por Murcia, si no me equivoco, que se llama Pilar
Barreiro
sí. Y que además había sido alcaldesa de Cartagena. Está imputada en el caso de la Púnica y entonces ha dicho Ciudadanos, oiga, recuerde lo que firmamos. Y si usted recuerda lo que firmamos, tiene que conseguir que esta señora deje de ser senadora.
Sí, lo que recordamos, Luis, la noticia de hoy es que el próximo día 15 de enero a las 10:30 de la mañana, Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, va a tener que prestar declaración en el Tribunal Supremo. Recordemos además que es senadora del Partido Popular por esa relación con la trama púnica. Se le imputan 5 delitos que son el del fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. Recordemos además que fue el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el que investiga toda la trama que puso de la púnica, el que puso el ojo en Barreiro y en un escrito razonado justificaba que él no podía investigarla por su condición de aforada. Y según Velasco, en ese escrito, la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse vinculada en casos de corrupción. Por todo ello, en Ciudadanos le recuerdan al Partido Popular que peligran futuros acuerdos con ellos. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha sido hoy el que ha advertido a los populares de que si no cumplen con su pacto de investidura, el de no tener corruptos, ¿no?, dentro de sus filas, ellos no van a apoyar esos futuros acuerdos, el más importante, el más inmediato, el de los presupuestos generales del Estado para 2018, que ya están en plenas negociaciones. Por ello piden que Pilar Barreiro deje su acta de senadora o, si no, que el PP la expulse directamente. ¿Y qué ha ocurrido? Que un poco más tarde el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, le ha contestado de la siguiente manera.
Esto me parece una frivolización. Yo le pediría a Ciudadanos que si quiere hablar de corrupción, pues nos explique, por favor, las cuentas del año 16, que el Tribunal de Cuentas le ha echado para atrás, porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política en la aportación de las cuentas que han presentado al Tribunal de Cuentas.
Conclusión, Hernando contraataca a Ciudadanos con una noticia que salió, recordemos, hace casi una semana cuando el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización informó de que Ciudadanos es el único de los 4 grandes partidos cuyas cuentas no reflejan la realidad. Decían con una sobrevaloración o una infravaloración de sus activos o, por ejemplo, por clasificar de una manera incorrecta las deudas que tienen o las subvenciones. No decía el Tribunal de Cuentas que fuera algo ilegal, sino que ellos no podían avalar esas cuentas y es lo que ha utilizado Rafael Hernando para responder.
Bueno, hay contradicciones internas, pero, bueno, internas no, bilaterales, en este caso entre el Partido Popular y Ciudadanos, y hay contradicciones, ahora sí, internas dentro del Partido Socialista también como consecuencia del proceso electoral catalán. Hemos visto cómo ayer se hacía oficial la salida del partido de José Antonio Pérez Tapias, que es uno de los líderes, digamos, díscolos, críticos a la dirección de Pedro Sánchez, del secretario general del partido. Él ha dicho que no entiende el comportamiento del PSOE durante todo lo que ha sido el proceso catalán y que por eso se larga. Y hoy ha habido respuesta oficial del PSOE. Sara Becerro.
Un comunicado emitido a Pedro Sánchez hacía hoy efectiva la baja de José Antonio Pérez Tapias del Partido Socialista, el que fuera rival tanto de Sánchez como de Eduardo Madina en las primarias del PSOE del año 2014. Ahora reconoce que no comulga con los ideales del partido, ya que asegura ver muy lejana la idea de llegar a un Estado federal plurinacional y también hacer más pactos de izquierdas para superar la crisis política de España.
Hay que resolver la cuestión de las naciones, que no la tenemos bien resuelta, y para eso es verdad que tenemos puesto en el horizonte común un Estado federal plurinacional, pero no veo que el Partido Socialista Obrero Español marche de una manera decidida en esa dirección. Y a su vez creo que hay que cuidar más lo que pueden ser las alianzas, los pactos por la izquierda, como un elemento estratégico absolutamente necesario.
Las reacciones del Partido Socialista han mostrado respeto a esta decisión. La secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, ha querido resaltar en una entrevista para La Sexta que es un hecho aislado y personal y por ello ha mostrado todos sus respetos a la decisión tomada por Pérez Tapias.
Bueno, parece que lo ha planteado en términos como muy personales, muy de su propia individualidad. Yo creo que en ese sentido respeto si en este momento ya no quiere ser militante del Partido Socialista. Los socialistas defendemos la Constitución, siempre. Así que en ese lugar solo cabe el respeto y mucha suerte para él.
Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, también ha reaccionado desde su cuenta personal de Twitter, donde ha lamentado la baja del socialista, pero aún así ha declarado que seguirá atento a las opiniones que el exmilitante ofrezca al debate político, tal y como ha confirmado Pérez Tapias en el comunicado a Pedro Sánchez.
Hasta aquí la política. Enseguida hablaremos de otras cuestiones más relacionadas con el mundo de los tribunales, con la crónica negra y también con algún episodio que recuerda, aunque lejanamente, lo que ha ocurrido en Cataluña. Son, amigos, las 9 de la noche, las 8 en Canarias. No os olvidéis del seguro de salud Aegon.
Si estás buscando un seguro de salud completo sin pagar un ojo de la cara, es tu momento. Por fin un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 32,95 euros al mes. Llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Hablemos del 1 de octubre, del día del referéndum, pero no para hablar estrictamente de política, sino del comportamiento francamente mejorable, digámoslo suavemente, de algunos profesores que, aprovechando lo que ocurría esas fechas en Cataluña, utilizaron las aulas para promover debates entre los alumnos que vejaban el comportamiento de los padres de algunos de esos alumnos, en concreto de los padres de los alumnos que eran guardias civiles. Aquello, si lo recordáis, en su día hizo correr mucha tinta en los medios de comunicación porque levantó un escándalo terrible y además un movimiento de solidaridad con los alumnos cuyos padres habían sido durante criticados por los profesores. Bueno, pues hoy esa contienda, digamos ese comportamiento mejorable, insisto, ha llegado a los tribunales y 6 de esos profesores investigados han tenido que declarar. Sepamos qué es lo que han dicho. Verónica Jorro.
Los profesores que han declarado hoy ante la Fiscalía han alegado que el debate sobre las cargas policiales del 1 de octubre surgió de manera espontánea, un argumento que no compra el coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles, Bartolomé Barba.
Aunque hubiera sido así, que no es el caso, tampoco debería haberlo permitido un profesor. Oiga, más allá del código deontológico, los niños van a clase o deberían de ir a clase a estudiar. Es que están jugando con el futuro de nuestros hijos. O sea, llevamos en un trimestre 4 huelgas, han comido los chavales. Que si los Jordis están detenidos, que si hacemos una huelga del país, que si la brutalidad policial, las elecciones generales.
Palabras de Barba en Es Noticia, donde también ha negado que fuera idea de los alumnos el plantear este debate, como han señalado los maestros.
Tal vez deberían de reflexionar, ¿no? Porque después de una serie de incidentes que hemos denunciado, salen casi 200 menores a hacer un paro a la entrada al instituto, ¿no? Para darles tal vez una una lección de madurez a sus padres y a algunos maestros, que no es una cuestión puntual de unos padres de hijos que son guardias civiles, que hay bastantes más denuncias, no solo las denuncias de los de guardias civiles, y muchas otras que no se han interpuesto.
Además, Barba ha señalado que al margen de lo que ocurrió el pasado 1 de octubre, no han tenido ningún problema relacionado con el desafío independentista.
El juez ha ratificado hoy, esta es una de las noticias destacadas del día, la prisión provisional sin fianza para El Chicle, ya sabéis, el presunto autor de la muerte de Diana Kerr. Según ha explicado su abogado, el abogado del Chicle, José Enrique Abuín, no va a decir nada, es decir, no ha declarado hoy y tampoco va a declarar absolutamente nada hasta que no se conozca el resultado oficial de la autopsia de la joven. Por el contrario, otra de las citadas hoy ante el juez, es decir, la mujer del Chicle, sí ha querido declarar, naturalmente para desmarcarse del supuesto comportamiento criminal de su marido. Carmen Arreaza.
José Enrique Abuín, El Chicle, llegaba poco antes de las 11 de la mañana al juzgado de instrucción número 1 de Ribeira en un furgón policial para comparecer por la desaparición y muerte de Diana Kerr. Allí un grupo de vecinos de la zona le esperaban para increparle.
¡Asesino! ¡Ahora mismo! ¡Cabrón!
El Chicle, que entraba inmediatamente en las dependencias judiciales cubriéndose la cabeza y el rostro con una capucha, acudía como investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. Sin embargo, y al igual que sucedió en su anterior declaración ante el juez, José Enrique Abuín se ha acogido a su derecho a no declarar. Según ha explicado su abogado, no lo hará hasta que se publique la autopsia definitiva del cadáver de Diana Kerr. Así lo afirmaba también Ricardo Pérez Lama, el abogado de los padres de la joven madrileña que se han personado de manera conjunta como acusación particular y que ha estado presente en la comparecencia del Chicle ante el juez.
Aquí lo que hemos venido hoy es a que se ratifique, ¿verdad?, el mantenimiento de la prisión provisional del investigado, punto. Y se ha negado a declarar, con lo cual no tenemos nada más que decirle.
Sin embargo, José Enrique Abuín no solo se ha negado a declarar por la muerte y desaparición de Diana Kerr, sino también en la causa separada por el intento de secuestro de una joven en Boiro el pasado 25 de diciembre. Tras esto, el tribunal ha ratificado la prisión provisional sin fianza para El Chicle, que ha regresado inmediatamente a la cárcel de Teixeiro. Por otro lado, la esposa de Abuín, Rosario Rodríguez, declaraba dos horas antes en los mismos juzgados y también como investigada por su participación en la muerte y desaparición de Diana Kerr. Al contrario que su marido, Rosario Rodríguez, sí ha prestado declaración, contestando a todas las preguntas del juez y con una actitud colaborativa. El magistrado ha decidido dejarla en libertad y sin medidas cautelares, aunque mantiene su condición de investigada como coautora de los hechos. El abogado de Rodríguez, Manuel Meiriño, ha afirmado a la salida del juzgado que su defendida está muy apenada por lo que había pasado y ha presentado sus condolencias a la familia de Diana Kerr.
Y me ha sentido pésame a la familia de Diana Kerr. El caso está a su juicio y no vamos a hacer declaraciones. Correcto.
Además del Chicle y su mujer, también estaban citados a declarar para hoy, pero como testigos, los dos cuñados que en un principio le proporcionaron a Abuín una coartada, aunque después se desdijeron. Finalmente, la declaración de los dos cuñados se ha retrasado hasta mañana.
Hoy también se ha producido otra declaración judicial interesante, la que ha protagonizado la menor que fue presuntamente violada por tres jugadores de la Arandina el pasado 23 de noviembre. Aunque su declaración no estaba prevista, la juez la ha citado después de que varias pruebas hayan puesto en tela de juicio la versión que había dado con carácter previo. Nayara Fernández.
Giro en el caso de la presunta violación a una menor por parte de tres exjugadores de la Arandina. Está vuelta a comparecer este jueves ante la juez y la fiscalía para aclarar los detalles sobre un vídeo en el que aparecería explicando que tuvo relaciones con los acusados y dos pistas de audio de WhatsApp aportados por una de sus amigas. Estas pruebas ponen en duda algunos puntos de la versión de la menor sobre los hechos, por lo que la juez ha solicitado su comparecencia. Otro de los motivos por el que ha tenido que declarar hoy es la presencia de un cuarto hombre, otro jugador de la Arandina, en el piso de los presuntos agresores la noche en la que tuvieron lugar los hechos. La prueba delator ha sido un vídeo denominado Musicali, modalidad muy popular entre adolescentes, una especie de selfie de la interpretación de un tema de éxito. Al parecer, la menor habría hecho una de estas grabaciones con los presuntos agresores y otro miembro más la noche en la que habría tenido lugar la violación y la colgó durante un corto espacio de tiempo en alguna red social. En un principio ni siquiera se conocía la existencia de este vídeo hasta que una de las amigas de la denunciante citadas a declarar por la juez lo mencionó el pasado 22 de diciembre. Además de la menor, Esta mañana estaban citados a declarar el padre, su tío y una prima, y también la psicóloga que trata a la joven. Todos han ratificado la versión de la joven, tal y como ha confirmado el abogado de esta, Fernando García Puertas, que ha desvinculado al cuarto jugador de los hechos denunciados.
Que se ha ratificado totalmente la versión de la menor. Los hechos son como ella ha contado y bueno, ya ha aparecido una cuarta persona, parece ser, y ella ha dado la explicación, lógicamente, que no había hecho nada y por tanto no lo había mencionado por eso, porque no había tenido ninguna intervención en los hechos.
Las defensas de los jugadores han confirmado el apoyo a la versión de la menor por parte de sus allegados, aunque tal y como ha apuntado uno de los abogados, Rafael Uriarte, se han producido numerosas contradicciones en las versiones de los testigos.
Cuenta la misma versión, digamos, en general, pero luego los matices es donde cambia y donde hay cosas que no cuadran. Hay fechas que no cuadran y hay hechos que no se compadecen bien con la denuncia.
Será el próximo día 9 cuando continuará la ronda de declaraciones relacionadas con este caso, con la comparecencia de las hermanas pequeñas de la denunciante.
Las 9 y 10, las 8 y 10 en la Comunidad Canaria. Todavía nos queda el relato de otra decisión judicial que va a seguir alimentando una polémica que durante estos últimos días ha sido bastante visible. Me refiero a la polémica que despierta la presencia en la cabalgata de Reyes de Vallecas de una carroza de drag queens. Ya sabéis que eso ha herido alguna sensibilidad y se había producido una demanda, una especie de recurso judicial, en concreto presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, diciendo que no parecía de recibo que en una cabalgata de los Reyes Magos, con los niños pequeños allí presentes, pues una de las carrozas estuviera dominada por las drag queens. Bueno, pues el juez ha determinado que esa carroza sí va a desfilar. Aida Gómez.
Así es, un juzgado de Madrid ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, que quería impedir la participación de la famosa carroza a favor de la igualdad y los derechos LGTBI con una drag queen como protagonista en la cabalgata del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Destacar que hoy ya empiezan en Madrid algunas cabalgatas en diferentes barrios, mañana más en otros distritos, y la central que discurre por el Paseo de la Castellana y un gran dispositivo de seguridad desplegado para todas ellas. No se podrá circular con camiones de alto tonelaje por la zona, está totalmente vallado, y hay una enorme vigilancia y un amplio dispositivo de limpieza. Además, destacar que se van a aumentar hasta un 50% la frecuencia de los trenes en metro para facilitar la movilidad. La cabalgata central de Madrid es uno de los acontecimientos más multitudinarios en la capital. Reúne a 1 millón de personas cada año.
Hoy 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de hablar de economía, hablemos de deportes. Hemos estado durante estos últimos días sin fútbol por las Navidades y ahora, si no quieres arroz, toma dos tazas. Tenemos Copa y Liga en pocos días. Hoy, ayer, no sé si mañana queda algún partido de Copa, creo que no, sí.
No.
Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Ayer y hoy Copa y a partir del viernes en Liga.
Exactamente, ayer hubo 4 partidos de Copa, entre ellos el partido del Atlético, y hoy ha habido el del Barcelona, que ha empatado en Vigo a 1. Jugado en general bastante mejor el Celta que el Barcelona, que ha presentado un 11 inicial con bastantes suplentes, sin Messi, sin Suárez, sin Iniesta, y han empatado a 1. Y el Madrid está jugando ahora en Soria, un equipo de segunda división en Numancia, 0-0, pero ha presentado un 11 con bastantes cambios. Ha sacado hoy Zidane a Casilla en la portería, Carvajal, Nacho, Vallejo y Teo en línea de defensa, con Marco Llorente, Ceballos, Lucas Vázquez y Asensio, en teoría, con, he visto un poco del partido, 2 bandas claras, Asensio en la izquierda, Lucas en la derecha, y Bale y Borja Mayoral como punta de ataque, es decir, un 4-4-2, que, bueno, sorprende, por ejemplo, Luis, teniendo a Bale en el campo, que Bale esté con Borja más en la delantera que en la banda, pero bueno, es lo que ha decidido Zidane en este partido de ida. Si hay alguna sorpresa, tiene el partido de vuelta en el Bernabéu para solucionarlo el Real Madrid.
Está viendo que no es mala alineación, ¿eh? No. Hombre, a mí me parece que es hasta mejor que algunos equipos titulares que sacó Zidane esta temporada. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y pensando en la Liga, que es lo que realmente mueve el interés en la fase de la Copa en la que nos encontramos, ¿qué noticias hay?
Pues mira, el domingo el Madrid juega en Vigo, el último partido de la jornada. Bueno, el último será el lunes, Málaga-Español, pero el último del domingo es el Celta-Real Madrid, y lo curioso es que el Celta ha recibido al Barcelona en Copa y recibe al Madrid en Liga el domingo, es decir, que por balaídos pasan en 3 días los 2 grandes del fútbol español. Va a cambiar, por supuesto. Benzema no sabemos si va a estar. Ayer dijo Zidane que después del Clásico tuvo unas molestias que le han impedido pasar unas navidades tranquilas, con lo cual creo que Benzema, que no está hoy en la convocatoria, tampoco lo estará en Vigo, y si lo está será suplente, pero lo que pasa es que en Vigo sí que jugarán de nuevo Casemiro, Kroos, Modric, que no han jugado hoy en el campo del Numancia.
La gran duda es Bale, claro, hoy está sí. Bale, si no se resiente juega bien y está cogiendo forma, a lo mejor resulta que sí. En ausencia de Benzema, exacto. Bale tendría un sitio en el equipo.
Yo ahora mismo a jueves te digo que Bale y Ronaldo titulares en Vigo el domingo, si Bale aguanta los 90 minutos a un buen nivel, que en teoría los tiene que aguantar. Y el Barcelona el domingo juega ante el Levante, en teoría un partido cómodo en casa, pero ya sabes que vamos a no fiarnos de lo cómodo, que el Barcelona, dos de los puntos que ha perdido este año en casa fueron con el Celta en el Nou Camp, en un partido que no se esperaba que perdiera. Es decir, que cualquier rival te puede hacer un estropicio en Liga este año.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Son amigos las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en la Comunidad Canaria, y enseguida hablamos de economía.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.